buenas, bienvenidos a Terra Mágica. Estoy aquí con Chris Oakwood, fundador de Magonia Exchange y coautor también del libro Wandering the Sky, con Jacques Vallée, otro autor. Y también está haciendo pues, otros proyectos, ¿no? Que luego si eso ya nos contará. Bueno, hoy vamos a hablar de, sobre todo nos va a hablar él, que creo que es el que tiene más documentación al respecto, sobre la oleada Airship, que sería pues una oleada de aeronaves, supuestamente, según algunos, cuando no existían las aeronaves, ¿no? Entonces, buenas, bienvenidos. Bienvenido, perdón.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, ¿cuál es el primer caso de Airship, ¿no? O de aeronave misteriosa, o como se llame eso?
Que si, bueno, realmente... Sí. Realmente lo que es el primer caso, pues esto se remonta, bueno, a la antigüedad realmente, porque lo que es el primer caso se puede entender como cualquier de las informaciones de origen, bueno, lo que escribieron los romanos en crónicas en latín. Entonces, de vez en cuando hablaban de aeronaves que aparecían en el cielo 200 años antes de Cristo y posiblemente más también, porque todas las culturas tienen crónicas y de vez en cuando mencionan extraños barcos, vehículos que aparecían en el cielo. Pero luego, después de esos tiempos tan remotos, podríamos hablar de, por ejemplo, en una época medieval, los monjes, los cronistas, también apuntaban todos los avistamientos de extraños barcos o máquinas voladoras que se habían visto en el cielo. Y no son pocos estos casos. Creo que tengo reunidos algo así como 20 o 25 casos de naves, de buques extraños que se veían volar en el cielo. Después de esa época medieval, pues tenemos historias del siglo XVII, del siglo XVIII, etcétera, pero solo se empieza a relacionar el avistamiento de naves voladoras con los extraterrestres en el siglo XIX. Y tampoco tengo constancia de que el mismo testigo relacionara lo que vio con los extraterrestres. Él, en un pueblo en Ohio, él se llamaba Henry Wallace, vio una especie de máquina voladora o plataforma que pasó por encima del pueblo. Y esta máquina estaba tripulada por personas de una estatura bastante considerable, gigantes quizás, como más o menos el doble de altura que una persona normal. Y estaban ahí operando esta máquina con ruedas y tal. Pues quizás, en su opinión, eran o tenían que ser extraterrestres, porque en esa época, y estamos hablando de 1840 y pico, no hubo ninguna otra explicación. Sí se creía en la existencia de los extraterrestres en el siglo XIX y también en otros siglos anteriores. Realmente nunca se había dejado de creer en los extraterrestres desde los atomistas de la antigua Grecia. Entonces existía el concepto de una pluralidad de mundos habitados. Sin embargo, casi nadie al principio del siglo XIX nadie decía que habían visto personas, visitantes de otros planetas en carne y hueso visitando la Tierra. Lo que sí existió en esa época era la idea de que quizás algunos artefactos sí caían a la Tierra. En 1847, por ejemplo, se publicó un artículo que describió la caída de un objeto de diseño inteligente que tenía forma de estatua que había caído del cielo. Y fue una época cuando muchos autores, especialmente en Francia, ya especulaban sobre la posibilidad de que la humanidad había descendido de visitas de otros planetas, o de que algún planeta en el sistema solar había explotado, se había destruido con el choque de un cometa o algo así, y que seres vivos a partir de esa fecha pues iban volando por el universo y que podrían caerse sobre la Tierra, pero no solo seres vivos, sino también sus artefactos, partes de sus edificios y tal. Por lo tanto, entendemos que cuando este Henry Wallace en el año 1840 y pico vio una plataforma tripulada volando sobre Ohio, pues podría haber fácilmente llegado a la conclusión de que sí eran extraterrestres. Sin embargo, solo fue la interpretación de este avistamiento, publicado por primera vez en 1857, en un libro muy curioso también de medicina extraña y de, bueno, había como recetas para volverse invisible, por ejemplo, cosas muy extrañas y estrambóticas que entraban en este libro, pues también se incluyó este avistamiento de como 10 años antes. Entonces, se puede decir que el primer caso de una aeronave interpretado por alguien como una visita de extraterrestres, pues sucedió en 1840 y algo, y que fue interpretado así por primera vez en 1857. Aunque ya existía bastante ficción, una especie de proto-ciencia ficción acerca de la visita de extraterrestres a la Tierra. Pero fue la primera vez que alguien relacionó el avistamiento de un ovni con alienígenas de fuera.
Con esto que dices me recuerdo del caso de un marciano, ¿no? Quizá ese no es anterior, el marciano creo que era en China, o que dijo que bajó del cielo y dijo ser un marciano, no sé si...
No sé cuál es ese caso que me estás comentando.
Era de un niño que bajaba del cielo, creo que volando, se presentaba a otros niños, ¿no? Y les decía que tenía un mensaje muy importante, pero luego no les decía nada.
Sí. Curiosamente es que hubo una época bastante larga en Europa. Cuando se adoptó aquí la teoría de Aristóteles, que era que el universo estaba compuesto de un solo planeta y varias capas de cielo, y que fuera de la Tierra no hubo absolutamente nada, ni planetas ni nada, durante toda esa época, cuando la teoría de Aristóteles dominaba en Europa, en Asia, se empezó a especular sobre la posibilidad de que el universo estaba habitado, bueno, en el siglo 7, 8, 9 después de Cristo. Entonces, no es tan extraño encontrar en China y en Japón historias acerca de visitas de fuera de nuestro planeta, es decir, seres de Marte, seres de cualquier parte, especialmente la Luna. Y entonces hay una historia curiosa sobre un niño que aparece y se acerca a otro niño y dice, pues mira, soy de Marte y tengo un mensaje para tus padres. Y entonces hay una pequeña historia curiosa allí. Pero es que realmente en esa época, eso es China, y en la misma época en Japón, si hablamos, por ejemplo, del siglo 9 después de Cristo, pues ya se estaba hablando de visitas, incluso invasiones de seres de la Luna. Hay un cuento muy famoso sobre una niña que un granjero lo encuentra en la tierra y es un bebé y entonces crece entre los humanos y un día ella dice, pues mira, un día de estos vendrán mis familiares de la luna a por mí y me van a querer llevar. Y eso es justo lo que pasó en esta historia japonesa del siglo IX. Entonces, pues cuando llegan los extraterrestres de la luna, los humanos intentan defenderla para que no se la llevaran, pero los extraterrestres tenían unos poderes tan avanzados que las flechas no les afectaban y esas cosas, y al final secuestraron, llevaron a esta niña de vuelta a la luna. Entonces, en Asia se encuentran ya historias de este tipo hace más de 1000 años. Y no solo en Asia, porque tengo historias también de entre los esquimales, leyendas sobre meteoritos, o lo que dicen son meteoritos, porque realmente los meteoritos son como pedazos de roca que no se parecen nada a objetos grandes, bultosos normalmente. Pues los esquimales tienen una historia sobre una roca, un meteorito que cae, y sale de allí pues un niño y le llaman el niño del meteorito, que es exactamente igual que la historia de Superman, el origen de Superman. Y eso también me recuerda a otras historias, por ejemplo, en la mitología egipcia. Bueno, no tanto la mitología, sino quizás la ficción, no estamos muy seguros de qué se trataba. Hay una historia sobre un naufragio. Un hombre se encuentra en una isla, se encuentra con el rey de los reptilianos. Estamos hablando de un manuscrito que tiene miles de años, ¿no? Se encuentra con el rey de los reptilianos y él cuenta que había caído un objeto del cielo del cual salió una niña pequeña también. Entonces, pues esta es una idea muy antigua, la idea que cosas extrañas pueden caer o venir del cielo. Y muchas veces hablan de planetas o estrellas.
Es muy interesante todo eso que nos cuentas. Pero siguiendo con, bueno, volviendo más bien al tema de la oleada, ¿qué casos anteriores no pudieron influir en los casos posteriores de la oleada de 1896 y 97? ¿Hubo algún caso en el que se pudieran inspirar, por decir de alguna manera?
Bueno, pues realmente entre, si hablamos de la publicación del libro que he mencionado antes, de 1857, y cogemos como fecha de inicio de la oleada de las aeronaves del mismo siglo, como 1896, pues hubo algo así como 40 años en los que también se produjeron bastante casos y oleadas. Lo único es que esas oleadas muchas veces iban de globos. Y bueno, realmente la gente decía ver cualquier cosa en el cielo, es decir, cualquier vehículo, cuando no eran capaces de identificar de dónde procedía ese vehículo, decían que era un lo que sea misterioso. Por lo tanto, tenemos recortes de cometas, no cometas como pedazos de hielo volando por el sistema solar, sino cometas con cuerdas y tal, misteriosos. O tenemos globos misteriosos con tripulación a veces también, y cosas muy extrañas. Entonces, si pensamos en un caso entre 1857 y 1896, pues tenemos la historia de Frederick Birmingham, que era un ingeniero y un político de origen irlandés que se fue a vivir en Australia, y él un día soñó, vio, lo que sea, una especie de aeronave en el horizonte, y esto aterrizó prácticamente en su jardín. Y entonces ahí tenemos toda una historia de cómo él entró en esta nave. El ser, el tripulante, le enseñó cómo se debería construir con fórmulas y cosas así. Y luego él se despertó en su cama y pasó el resto de su vida buscando alguna manera de reconstruir esta nave. Él creía que era una misión de Dios, una misión que le había dado Dios, construir una nave de estas características. Así que tenemos casos así antes de 1896. Luego se empiezan a ver otras historias sobre aparatos, máquinas voladoras. De vez en cuando encontramos uno de 1887, por ejemplo, 1894, cosas muy curiosas. Uno, por ejemplo, interesante de 1891 va de un hombre bastante respetado, era militar, que vio en el cielo dos objetos como naves que empezaron a unirse y hacer cosas extrañas, movimientos extraños, y entonces este señor, un capitán que se llamaba Swan, Captain Swan, dijo que parecían ser naves de control inteligente o de diseño inteligente. Entonces, sí hubo casos de este tipo antes de 1896. Pero realmente el primer caso de una aeronave se publicó el 17 de noviembre de 1896 con el titular ¿Qué fue? Y allí pues empiezan a contar cómo había pasado una nave pues por encima de Sacramento y que oyeron voces dentro y cosas así. Lo único es que este primer caso, y esto es muy importante, este primer caso de 1896, es decir, antes de cualquier otro caso en esta oleada, fue una copia, un plagio de una historia publicada en marzo de 1880, también en Nuevo México. Es decir, que el caso que inició la oleada se basó en una historia publicada 16 años antes, que tuvo mucho éxito, y por eso lo recordaban, por supuesto, y querían volver a tener el mismo éxito. Pero ese primer caso de 1880 no era tan misterioso. Iba de un globo, bastante dirigible también, donde viajaba un japonés. Entonces, realmente estamos hablando de una oleada de naves misteriosas iniciada por un caso que entendemos que es falso.
Luego, tú también has comentado, ¿no?, que esa oleada tiene una relación con, haciendo estadística, ¿no?, con el 1 de abril, el Día de los Inocentes, ¿no?, y el retraso de la broma, ¿no? Cuéntanos un poco más en profundidad sobre la oleada y tu opinión.
Pues esto viene de que la materia que existía, la información que teníamos sobre esta oleada antes del año 2000, era bastante poca, bastante limitada. Había publicado un estudio muy importante, un folclorista, un catedrático, que se llama Eddie Bullard, de la Universidad de Indiana, que había hecho un estudio enorme en los años 80, yendo a bibliotecas de verdad, en lugar de usar sistemas virtuales, aunque al final tendremos el mismo acceso, da igual si usas internet o si usas o si vas directamente en persona. Y este estudio pues recogió algo así como, yo diría, 1000 y pico casos, publicados todos en unos folios, en una letra chiquitita, porque si no habrían sido miles de folios en total. Pero bueno, este estudio no lo tenía prácticamente nadie. Bueno, ya él nos ha dado este estudio ya ha pasado, ya ha pasado a folios normales y digitales a través de mi grupo. Pero originalmente era tan grande y tan difícil de conseguir que nadie tenía acceso. Por lo tanto, todos los libros que se escribieron acerca de esta oleada, hasta ahora realmente, han dependido de muy pocos recortes. Cuando digo muy, muy pocos recortes, hablo de quizás 100 recortes o 200 recortes, que si fuese todo de un solo caso sería impresionante. Pero ya a través de mi grupo y a través de Eddie Bullard, pues tenemos más de 7.000 recortes acerca de esta oleada. Por lo tanto, hasta ahora no se ha podido hacer un estudio profundo, ni estadístico, ni nada, porque no teníamos esa base de datos, ese archivo enorme de casos. Ya lo tenemos. Y entonces, en estos 10 años o más, he estado analizando la frecuencia de publicación de este tipo de casos, los lugares donde surgieron y todo eso. Lo que vemos primero es que a partir de noviembre de 1996, cuando se hizo muy famoso con este caso, que era realmente una copia de una tontería de 1880, entre noviembre y diciembre, pues hubo una especie de boom de casos nuevos. Todo el mundo quería decir que habían visto algo parecido. Se vendían muy bien los periódicos de esa manera. Todo el mundo quería saber el último. Luego, a partir de Navidades, pues se publicaban muy pocos casos, probablemente porque hacía demasiado frío o porque ya había muerto ese mito o ya la gente se había aburrido con ese tema. Y entonces, de vez en cuando se publicaba algún caso en febrero, marzo, etc. Y luego el 1 de abril de 1897 se publicó un artículo nuevo que iba de aeronaves. Y claro que el 1 de abril es el Día de los Inocentes en los Estados Unidos y en más países. Y, por supuesto, fue una broma. Y no solo fue una broma, porque por entonces el número de periódicos que existían en los Estados Unidos, que competían entre sí, era increíble. Entonces, la prensa, para intentar vender más y competir con otros periódicos del mismo pueblo, muchas veces un solo pueblo tenía hasta 7 periódicos distintos, pues empezaron a lanzar globos con velas, con linternas, empezaban a hacer, bueno, de todo. Empezaron a inventar historias nuevas, básicamente. Y como abril es un mes muy lluvioso, algunas de las bromas que habían preparado para el día 1 no podían lanzarse. Estos globos por el mal tiempo que hacía. Por lo tanto, pues tardaban una semana más. Y el impacto de eso es que cuando miras la prensa de esa época, parece que no solo fue el 1 de abril, la fecha de inicio de esta segunda temporada de oleada, ¿no? Parece que también el 2, el 3, el 4, el 7, el 8, pero realmente es porque los mismos bromistas en esa época decían que habían tardado una semana o más en lanzar sus globos tan bien hechos y con tanto cariño por el mal tiempo que hacía. Y eso significa que cuando vemos las fechas de los primeros casos, la relación entre el Día de los Inocentes, el 1 de abril, y posteriores fechas de avistamientos no está tan claro. Tienes que leer la prensa y todos estos recortes para ver entrevistas con los bromistas que decían justo eso, que habían lanzado los globos un poco más tarde. Pero bueno, de todos modos, se puede decir que la segunda parte de esta oleada comenzó el día 1 de abril y a partir de entonces pues duró algo así como 2 o 3 meses, porque esta vez sí fue bastante fuerte porque eran muchos estados, muchas ciudades que querían participar en esta nueva historia.
Estos globos de los que nos hablas, ¿no? Con los que hacían las bromas, que eran aerostatos, dirigibles o un poco de todo.
No, generalmente eran globos normales. Es que ya se
Sin
había puesto
tripulación
de...
sería.
Sí, sin tripulación. Se había puesto ya de moda a finales del siglo XVIII lanzar globos como hobby, como nosotros haríamos cualquier otra cosa. Hoy en día imagino que es entre Internet, PlayStation, Facebook o lo que sea. Pues en esa época era lanzar globos. Y incluso hubo una especie de pequeña industria que vendía globos. Y eran globos que flotaban porque encendías una linterna, una pequeña linterna que llevaban dentro. Y nada, pues se inflaban de aire caliente y se iban. Y es curioso porque en el siglo XVIII se prohibió la venta de estos aparatos, porque el problema entonces era que la gran parte de los edificios de una ciudad tenían tejados de paja o de madera por lo menos, y entonces descendían estos globos y causaban incendios. Entonces muchos países europeos prohibieron la venta o el uso de este tipo de globos, y no me gustaría pensar qué tipo de castigos pusieron en esa época, pues, pero serían bastante estrictos pensando en cómo eran en aquellos días. Entonces, pues ya existía esta moda, este hobby de lanzar globos con linternas. Por lo tanto, fue bastante normal. Y es exactamente lo que vemos en 1947 con la caída de tantos objetos que llamaban platillos volantes. En muchos casos también eran solo aparatos que la gente lanzaba al aire.
Y yo, por algunos casos que he visto, también es posible que en algunos casos sean meteoritos, ¿no? Porque caen al suelo y, bueno, y material espacial, ¿no? También, ¿no? Basura espacial, creo que se le llama.
Sí, hoy en día es distinto. Hoy en día se puede encontrar de todo. Pero en el siglo XIX, pues no eran meteoritos. Los meteoritos en el siglo XIX eran un gran miedo, un pánico social que existía, que también había generado los periódicos, porque antes de todo esto, lo de las oleadas de aeronaves y tal, y las visitas de extraterrestres que se pusieron tan de moda, se hablaba mucho del gran peligro de los meteoritos y inventaban cada historia sobre personas que habían sido cortadas en dos por un meteorito o una casa aplastada por una roca del cielo. En 1883, por ejemplo, tenemos unos casos muy curiosos de meteoritos gigantes como colinas como edificios que caían sobre pueblos, que destruían de todo. Incluso una historia interesante de esa época se había, porque en la prensa norteamericana se hablaba de la caída de un meteorito gigante en Alcocer, en España, diciendo que se había destruido todo el pueblo. Entonces, en esa época ya existía un miedo irracional por los meteoritos. Hoy en día, por supuesto, sabemos dos cosas. Primero, prácticamente no caen del cielo con ninguna frecuencia preocupante o interesante. Y segundo, cuando llegan aquí son tan pequeños que no hacen daño casi nunca. Pero entonces sí, pero bueno, y es curioso también porque la oleada de las de estas naves, las aeronaves, en 1896 y 97, pues esto ocurrió coincidiendo con, y un poco posterior a, quizás casos de meteoritos de destrucción masiva que se contaban todo el tiempo. Por ejemplo, en 1884 tienes el primer caso de un ovni caído, pero un ovni de verdad, con máquinas y ruedas extrañas y partes extraterrestres. Pero cuando describieron la caída de este objeto en 1884, utilizaron la misma terminología que se había ido usando para describir la caída de meteoritos superdestructivos en la misma época. Y cuando llegaron a hablar de la caída de aeronaves, por ejemplo, este famoso caso de Aurora, que no es famoso por ninguna razón, es solo porque alguien lo encontró por casualidad, pero fue un caso entre decenas de aeronaves que habían caído del cielo, supuestamente, todos en abril de 1897, por supuesto, pues se describían siempre con los mismos términos que habían usado desde siempre para describir la caída de meteoritos. Entonces hay una conexión importante allí entre los meteoritos y las aeronaves, eso sí.
Yo también he encontrado, ¿no?, de algo de lo que ya has hablado tú varias veces, ¿no?, de cómo la gente veía los meteoritos y entraba pues en pánico e incluso empezaban a decir que era una cosa, el otro decía que era otra y diferentes formas, ¿no?, al meteorito dado.
Sí, claro. Hoy en día sabemos perfectamente que no hay ninguna razón por la que no caerían tantos meteoritos ahora que hace 100 años. Y ahora estamos todos con móviles, con cámaras y cubrimos mucho más espacio en este planeta que hace 100 años. Y vemos que no caen meteoritos gigantes por todas partes todo el tiempo, ¿no?, como se suponía entonces. Pero es interesante para mí, y estoy ahora preparando un libro sobre este tema, porque desde 1847, curiosamente, 47, como 100 años antes de los platillos volantes, hasta finales del siglo XIX y luego principios del siglo XX, pues se hablaba mucho de artefactos, muchas veces parecidos a meteoritos, pero artefactos que llevaban encima jeroglíficos, dibujos que llevaban dentro cada cosa, desde manuscritos hasta artefactos de alguna inteligencia avanzada, estatuillas. Para que tengas una idea de qué estoy hablando, pues en el libro que estoy haciendo ahora mismo, pues distingo entre los casos de meteoritos que llevaban encima jeroglíficos de origen extraterrestre, que se vieron desde 1860 y pico, hasta justo antes de los platillos volantes de Kenneth Arnold. Distingo entre esos casos, los casos de meteoritos que llevaban dentro seres muertos, es decir, momias, personas muertas, y luego pues casos que llevaban de meteoritos que llevaban dentro seres vivos, por ejemplo ranas, peces y cosas así. Y hay un par de casos también de un meteorito que cuando lo abren dentro encuentran un pez con un gancho en la boca, lo cual para ellos al leerlo pues habría sido una prueba irrefutable de la existencia de civilizaciones en otros planetas. Entonces, pues sí, el tema de los meteoritos es justo lo que precede al tema de las aeronaves caídos, y todo eso precede a los ovnis extraterrestres también caídos. Hay una cadena bastante clara y curiosa y fácil de demostrar que va desde el principio del siglo XIX prácticamente hasta Roswell y después.
Bueno, en esa oleada también aparecían mensajes, ¿no?, que supuestamente eran lanzados desde esas aeronaves, ¿no?
Sí, sí, porque también lo que he recogido a lo largo de los años son mensajes lanzados desde estas naves. porque a mí me interesa el tema en general de mensajes del cielo o mensajes de visitantes de fuera o por lo menos seres misteriosos. Y no solo mensajes así como psíquicos o impresiones telepáticas, sino también mensajes físicos tirados aquí en forma de piedra, con algo escrito encima o en forma de documento que también han caído en la tierra. Y estamos hablando de una idea que no empezó en la oleada, sino muchísimo tiempo antes. Porque si vuelves a tiempos, por ejemplo, el emperador Qin, que me parece que en el año 6 antes de Cristo, vio se encontró un meteorito con grabados encima y no sabían exactamente lo que era, pero parecía tener un mensaje bastante importante para él, como algo político, para decirle pues, que su reino iba a acabar. Entonces, este es el primer caso que conozco de un meteorito o un mensaje desde el cielo. Por lo tanto, cuando llegamos hasta la oleada de las naves misteriosas, que también lanzaban mensajes a veces dentro de botellas, a veces en un sobre que caía y tal, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Son mensajes de seres sobrenaturales que están en el cielo. Pero realmente también esta cuestión empezó, es decir, la relación entre estas naves misteriosas y los mensajes escritos empezó en 1880, ese caso que he mencionado antes, que copiaron en noviembre de 1896, pues todo empezó con la caída de unos artefactos de un globo misterioso, incluyendo un mensaje en chino. En japonés. Y entonces, realmente, incluso antes de la oleada, ese mismo caso que habían copiado para iniciarlo, empezó con un mensaje tirado desde el cielo.
Supongo que podrá haber una explicación, ¿no?, para explicar eso, que no tenga que ser tampoco extraterreno, ¿no?
Pues la explicación del primer caso de 1880 es muy sencilla. Fue una especie de broma. Quiero decir que no existió tal objeto ni nada así. Fue un cuento bonito que iba de amantes. Porque al tirar este mensaje desde el globo hasta un pueblo prácticamente al azar, aleatorio en California, pues alguien, en California fue, alguien recoge este mensaje y tal con otros artefactos y está escrito en chino, no, bueno, en japonés, no saben lo que es y tal, y resulta que el mismo pueblo recibe la visita de un chico japonés y reconoce en esta carta pues la firma de su novia y se da cuenta de que es una carta de amor de su novia que había viajado en este globo desde muy lejos y que el globo estaba destinado a Nueva York, así que lee la nota y dice voy a Nueva York para casarme con ella. Entonces todo viene de ese cuento. Así que cuando llegaron a copiar este cuento durante la oleada de naves misteriosas, 16 años después, lo que hicieron fue utilizar la misma idea, que es cómo pueden comunicarse con nosotros los tripulantes de estas naves, cómo podemos hacer que esto sea más interesante, la historia. Pues vamos a dar algún detalle sobre algún inventor o algo así. A veces en estos mensajes decían cosas como que estamos atrapados en nuestro dirigible, que no podemos aterrizar, adiós a la tierra, nos despedimos de nuestras mujeres y esas cosas. A veces decían que iban a Cuba o a cualquier lado. Estos mensajes también tenían otra función, porque cuando la prensa decía que se había recogido un mensaje de estas naves, primero Eso hacía que fuese más real, en el mismo sentido que una reliquia es un objeto físico de origen sobrenatural, es decir, es algo tangible que la gente puede coger y sentir entonces que fenómenos sobrenaturales no son tan abstractos, sino reales, pues el mensaje servía la misma función, porque muchas veces lo que hacían era coger un papel, escribir un mensaje y colocar ese mensaje en un sitio donde el público podía ir a verlo. Por lo tanto, en muchos de estos recortes dicen, si alguien quiere ver el mensaje de la nave, pues solo tienen que ir a, y luego ponían el nombre de alguna tienda, un bar, un sitio donde el comerciante quizás había pagado para insertar esta noticia en el periódico, o porque era amigo del editor o una cosa así. Entonces la gente iría a su casa o a su bar, a su local, para ver el mensaje y a la vez comprar una docena de huevos. Y esto es una técnica que usaron en muchísimos casos antes y después de esta oleada. Y a veces era solo una broma, porque en algunos casos decían que los tripulantes de este barco volador pues habían lanzado un ladrillo a la tierra que había roto algo, por ejemplo, una planta, un arbusto, un cristal, y decían, y si alguien no nos cree, que vaya a tal sitio, a tal local, y ahí está el ladrillo. Entonces era una forma graciosa, pero también de mostrar que, bueno, esto quizás tiene una base de verdad. Pero bueno, claro, ver un ladrillo no es prueba de nada.
Sí, eso también me recuerda a los casos que recogió Juanjo Sánchez Oro, ¿no? Sobre fantasmas que tiraban piedras con mensajes, ¿no? Supuestos fantasmas, ¿no? Que luego resultaban no ser.
Sí, es exactamente igual, sí.
Bueno, siguiendo con el tema y ahora ya con diferentes hipótesis o quizás cosas que pudieron influir, ¿no?, en la oleada. Antes de hacerte la pregunta, quiero leer un poco una noticia que encontré de 1897, del 14 del 4, en el periódico La Época. Y en este nos hablan de lo que pasaba en Estados Unidos de una manera muy graciosa, ¿no? El titular dice: la navegación aérea y los norteamericanos. El porqué de la cuestión, la novela de Robur el Conquistador, los que han visto el globo, los que no lo han visto, un Pegaso de pega, comentario final. Bueno, luego está el artículo que habla de más cosas, ¿no? Pues voy a leer solo el principio, que dice: en cuanto se les agotan a los periódicos norteamericanos los temas políticos o económicos, ya se sabe, el aerostato maravilloso, el torpedero incontrastable o la serpiente marina de 40 y más millas de largo. Hacen su aparición en el estadio de la prensa, entreteniendo durante algunas semanas la curiosidad insaciable y algo infantil de los yanquis. Eso decía el periódico, claramente, no son mis palabras. Bueno, decía que cuando ya no da juego la cuestión de Cuba, ni el tratado de arbitraje angloamericano, ni el Bill Dingley, hácese sin duda necesario exhibir cualquiera de las prodigiosas invenciones. Bueno, pero esta vez toca el turno al interesante problema de la navegación aérea, decía esta noticia. Resultó victoriosa, por cierto, misterioso personaje que, como Robur el Conquistador de la novela de Julio Verne, pasease a bordo de un aerostato a través de todo el territorio norteamericano. Bueno, esto decía la noticia. ¿Qué opinas de, pues eso, la prensa de la época, ¿no?, sus ganas de vender quizá periódicos, y también de la novela Robur el Conquistador, si pudo influir algo en esa oleada?
Bueno, esa novela se publicó en 1886, entonces estamos hablando de una oleada de 11 años después, ¿no? Así que sí, pudo haber alguna influencia, pero realmente, si miramos al contexto histórico, lo que influyó más fue el hecho de que ya estaban todos los inventores e ingenieros intentando crear la primera máquina voladora dirigible. Así que en la prensa, antes de 1896, todos los días prácticamente se hablaba de algún inventor y su máquina voladora. Ya se había convertido en un tópico que comentaban a diario. Y eso desde 1840 y algo incluso, porque realmente era un tema muy importante inventar la primera máquina voladora. Por lo tanto, yo no diría que sería ninguna novela o historia o cuento que pudo haberlo influido. Realmente la prensa primero se fijó en el tema de las naves porque querían aprovechar del interés que hubo acerca de los inventores, ingenieros obsesionados por crear la primera máquina voladora. Segundo, pues como ya he comentado, habían buscado una historia publicada anteriormente que había tenido muchísimo éxito, ese de 1880, y lo único que hicieron fue actualizarlo. Por lo tanto, en lugar de tener no sé qué reflector, que era como muy avanzado para el año 1880, pues tenían una máquina, digo, una luz eléctrica ya en 1896. Así que habían actualizaron esta historia ya publicada 16 años antes. Entonces, pues entre una cosa y otra, pues pudieron crear este fenómeno mediático que fue la oleada de las aeronaves. También, si vemos los primeros artículos sobre esta nave, pues no hablaban de extraterrestres, hablaban de la posibilidad de que lo había inventado una persona. Entonces, de ninguna manera podemos hablar de esto como si fuese originalmente un fenómeno sobrenatural, sino solo algo creado por el hombre. Así que realmente fue muy buena época para inventarse historias de este tipo y, como he dicho, la rivalidad que existía entre los periódicos en esa época era tal que sabían que podían vender muchísimo más ejemplares si la gente se enganchaba a una buena historia. Y si te fijas, casi siempre estas historias sobre naves misteriosas aparecían en la portada del periódico, no dentro, a veces dentro también, pero casi siempre en la portada. Y fue justo porque querían utilizarlo como, bueno, querían explotarlo para vender más periódicos. Y nada, pues yo creo que eso lo explica bastante bien. Lo que sí es interesante de toda esta oleada es que generó más interés entre el público por temas como la astronomía y la aviación en general. Y eso significa que las personas normales y corrientes prestaban más atención al cielo, apuntaban lo que vieron. Es que realmente lo que pasó, para resumirlo de alguna manera, es que lo que antes podría haber parecido algo de locos, es decir a la prensa yo he visto cosas raras en el cielo, se convirtió en algo completamente normal y aceptado por el público y por la sociedad. Es decir, que ya que todo el mundo hablaba de ovnis, de naves misteriosas en el cielo, pues ya no era cuestión de avergonzarse hablar de eso en público. Y por esa razón, entre tantos recortes, tantos miles de recortes, también encontramos avistamientos de objetos que no tenían nada que ver con estas naves y que podrían haber sido ovnis de verdad. Luego, posterior a estas oleadas, pues ya la gente dejó de comentar lo que habían visto en el cielo muchas veces, porque el mundo sabía que todo se había que se trataba de una broma. Entonces la gente ya volvió a sentirse un poco tímida a la hora de informar sobre sus avistamientos. Pero durante esa época seguro que se publicaron avistamientos auténticos porque encajaban en las ideas de las personas en ese momento.
¿Nos puedes contar alguno de esos casos que tú creas que merece credibilidad o que quizás sea real?
No, porque no lo tengo encima. Pero sí te puedo decir que estoy haciendo ahora mismo un proyecto que se va a cristalizar en septiembre. Y entonces, es que estoy trabajando con Rod Brock, que es fue fundador de Magonia Exchange conmigo en el año 2003. Y vamos a comenzar un proyecto muy grande, muy profundo, muy interesante para organizar toda esa materia, estos miles de casos, y dividir lo que es la mitología relacionada de esa oleada, de los avistamientos auténticos de objetos en el cielo. Entonces, probablemente dentro de un año ya te podré contar unos casos de verdad.
Bueno, pues muy bien. Esperaremos ese tiempo. Bueno, luego ya me queda alguna cuestión última, ¿no? Que si existían aeronaves, ¿no? Ya que yo he visto, pues, desde alguna foto incluso, también dibujos, ¿no? De las aeronaves y las fechas, ¿no? Y hay aeronaves anteriores a la oleada, de aerostatos. Bueno, no sé exactamente si van tripulados, pero la barquilla, incluso de que en muchos relatos se habla, ¿no? De una barquilla que va por debajo. Pues eso sí que he visto naves con esa barquilla y demás. Y demás naves que pueden quizá cuadrar en esas visiones que tenían. ¿Tú qué opinas? Que la aviación, la historia de la aviación oficial, que bueno, yo tampoco he leído toda como para saber si la oficial dice que hasta esa fecha no se pudo posterior. Pero tú qué sabes sobre eso, porque también luego hay patentes en Google, también he visto, ¿no? No sé hasta qué punto esas patentes se pudieron llevar a cabo. ¿Qué es lo que tú has podido descubrir?
Pues no hay ninguna razón para pensar que se habían creado ya naves de ese tipo antes de 1896. Bueno, realmente pues tardaron unos años más, ¿no? Porque hasta el final del siglo no existió eso. La impresión que da ver esos dibujos de objetos que se parecen tanto a tecnología existente se debe a que llevaban algo así como 2 décadas publicando en libros, revistas, en la prensa, y haciendo exposiciones de maquetas, aeronaves con exactamente esas características, pero aeronaves normales, es decir, proyectos, experimentos, inventos de ingenieros. Esta imagen de la aeronave misteriosa, que normalmente tiene como una forma de huevo, por ejemplo, con una cesta o algo que colgaba abajo. Eso es algo que ya existía, que ya se había inventado. Esto es uno de los temas que me interesó cuando estuve investigando el caso de Frederick Birmingham, de Australia, este político e ingeniero en Australia de origen irlandés que he comentado antes, porque cuando él tuvo su visión de la visita de una aeronave extraña con tripulación y con todo, pasó varios años intentando recrear lo que había visto. esto. Y entonces él hacía dibujos, se fue a los Estados Unidos para intentar vender sus planes, su diseño, y todo el mundo lo rechazaba. Pero el mismo año que él tuvo ese sueño en Australia, ya se hablaba muchísimo en la prensa y en todas partes de una exposición en Londres, en Crystal Palace, que está relacionado con un concurso. Y el concurso era, bueno, iba de un gran premio que iban a dar al ingeniero capaz de crear o diseñar una nave voladora capaz de llevar tripulación. Y entonces, si miras los dibujos, porque no hay fotos, de esa exposición importante de aviación de 1868 en Londres, ahí se ven muchas aeronaves que se parecen mucho también a estas naves misteriosas de la gran oleada. Y allí también se ven objetos con forma de pez que se habían puesto muy de moda también por un diseñador francés, un ingeniero francés, porque decían que seguro que el pez era la forma, tenía una forma super aerodinámica, no solo para nadar, sino también para pasar por el cielo. Intentaron hacer aeronaves con este diseño. Y es que al principio de la gran oleada, en 1896-97, también se hablaba mucho de ver objetos en el cielo con forma de pez. Es decir, que la tecnología que dibujaban y describían en esos artículos en la prensa no era nada nuevo, que ya existía en la imaginación de todos los lectores y ya existían también en los diseños de ingenieros desde hace décadas.
Yo luego he encontrado un caso, ¿no?, que ya es más reciente, aunque bueno, así no hace tiempo, que es de 1954, donde ya estaba la supuesta oleada de platillos volantes, después de que en Eterno no hubiera platillos volantes, algo curioso también, pero bueno, esta noticia lo que dice en el diario El Imperio, diario de Zamora, de Falange Española, de las Homs, no, esto lo digo también porque hay gente, yo he escuchado, no recuerdo ahora quién, por eso tampoco voy a decir, pero he escuchado que en las dictaduras ocultan el fenómeno, pero bueno, parece que en el periódico Imperio, del Imperio de Franco, donde se hablaba de Franco y de otras cosas, pues aquí sí que se le daba bastante publicidad el tema de los platillos volantes, no siempre desde una manera creyente, pero bueno, al mismo tiempo se recogían las noticias. Bueno, esta noticia lo que decía era: ahora los platillos volantes parecen barcos luminosos y silban como las grandes serpientes. Bueno, no sigo leyendo, lo podréis leer en el blog, ¿no? A Dios que queráis. ¿Qué opinas de esto? Y aparte, si esa oleada de airships de 1896-97 pudo influir algo en la oleada posterior. Aquí también hablabas de un caso de 1847, 100 años antes, ¿no? ¿Opinas que pudo influir algo?
Pues el hecho es que la oleada de 1947, y realmente me refiero más a los objetos caídos, a naves caídas, a ovnis caídos, antes y después de Roswell, se parece muchísimo a lo que había ocurrido exactamente 50 años antes. Es decir, que un fenómeno mediático generó un interés enorme en encontrar pruebas reales de la existencia de estos objetos Y entonces todo el mundo se dedicó a hacer bromas, a decir que habían encontrado algo que había caído del cielo, muchas veces con mucha sinceridad también, pero resultaba ser un globo normal o algo así, o algún experimento meteorológico. Entonces, lo que yo veo realmente es que la oleada de 1896-97, y lo que ocurrió al principio de la época de los platillos volantes, es que fue exactamente lo mismo. Es que la prensa dirigió una especie de campaña para generar más interés y vender más periódicos, y todo el mundo se unió al circo. Esto no quiere decir que no existen ovnis. Esto sí quiere decir que tenemos que tener cuidado siempre cuando hablamos de oleadas, porque gran parte de lo que conduce una oleada, el motor de la oleada, no suele ser avistamientos, sino los intereses de la prensa o de la televisión para vender más y crear más interés. De todos modos, cualquier caso posterior a 1947 que se pareciese a un objeto visto al final del siglo XIX, pues no tiene que ser casualidad. Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Primero, que realmente vieron algo. Pero segundo, que ya se hablaba de la oleada de los airships en los años 50. La gente no era tonta. Sabían que ya se habían visto cosas extrañas en el cielo y que la prensa lo había mencionado pues solo 50 años antes. Entonces la gente tenía memoria, la gente recordaba lo que habían visto sus padres o abuelos, lo que habían visto en el periódico, o tenían periódicos todavía en casa, o libros que mencionaban esas oleadas. Entonces no es tan extraño que encontremos casos ovni de los años 50, 60, incluso 40, que se parecían mucho a casos de la gran oleada del siglo XIX, simplemente porque la gente buscaba más o menos lo mismo. Es que tenemos que recordar que incluso en los años 40, 30, 20, 10 y antes, se especulaba sobre la visita de extraterrestres. Entonces, el recuerdo de la gran oleada del siglo XIX se llevó hasta nuestros tiempos. Entonces, encontrar cualquier similitud entre casos es interesante, pero no es indicativo del regreso del mismo estímulo sobrenatural. Para darte otro ejemplo de algo parecido, durante la oleada de airships en 1897, y esto viene de final de abril, me parece, pues se dijo que había bajado una especie de ancla del cielo, desde una de estas naves, que se había quedado atascado en, no sé, creo que era unas vías del tren o algo así, un edificio, y que habían cortado la cuerda y que ya pues el ancla de una de las naves misteriosas seguía en la tierra y que todo el mundo podía ir a verla y todo eso, ¿no? Pues esta historia lo habían sacado de un libro medieval donde decían exactamente eso, que 1000 años antes, que una nave misteriosa se había visto flotando sobre el norte de Inglaterra, que había bajado un ancla, que se había cortado la cuerda y todo eso. ¿Y cómo es posible que 1000 años después vuelven con la misma historia? Alguna gente podría pensar que indica que pasó dos veces, ¿no? Este suceso, que podría haber alguna relación extraña entre dos casos tan parecidos. Pero realmente fue porque unos meses antes de la gran oleada se había publicado una traducción en inglés de este cuento en esos mismos periódicos. Y no hablaban entonces de que podría haber sido real, pero los lectores, el editor, pues cogió un cuento de folclore medieval y lo convirtió en un caso actualizado. Lo mismo pasó en la época de los platillos volantes bastante a menudo y sigue pasando también. Entonces hay que tener mucho cuidado especular sobre lo que significa encontrar similitudes entre casos, incluso cuando hay 50 años, 100 años o 1000 años entre ellos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, luego ya para terminar una anécdota graciosa, ¿no? Que buscando sobre cosas misteriosas, ¿no? En la prensa, pues después de los globos misteriosos y buques misteriosos, pues se llega al avión misterioso, cuando ya existen los aviones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, bueno, encontré en el mismo periódico dos noticias, digamos no al lado, pero casi, ¿no? Yo las tengo recortadas, yo las tengo al lado, pero fue en la misma página del periódico Política de 1930, ¿no? En una dice el avión misterioso de Pontevedra, que según cuenta es una historia, la misma noticia dice que es un rumor al final, dice que es un avión fantasma donde supuestamente había ido Franco al extranjero, el comandante Franco, el dictador. Y luego, al lado de hablar de este rumor, que hablan de eso, de un avión misterioso que llevaba Franco al extranjero, tenemos otra noticia que dice un auto misterioso. Aquí hablan de que han tenido noticias que después de la 1 de la noche se paró un auto en la calle del Rosario y el auto estuvo hasta cerca de las 4 de la madrugada y después desapareció raudamente. Bueno, esto parece casi de broma, ¿no? Es un poco para que se vea qué hacía la prensa a veces.
Sí, porque encontramos lo mismo también de aviones, bueno, helicópteros hoy en día, y aviones, por supuesto, y claro, naves espaciales, pero tengo casos de aviones fantasma, trenes fantasma, seguro que alguna bicicleta fantasma habrá. Y luego también hay una categoría entera sobre animales, porque claro que el animal también es un vehículo, entonces hay caballos fantasma. Caballos alados, burros alados, gatos que vuelan. Es que hay de todo.
Eso me recuerda entonces, una vez de pequeño que le dije a un niño, ¿no? Como yo, le dije, mira un burro volando, ¿no? Para hacer trampas en un juego, y se lo creyó y miró para arriba. Y que a lo mejor se basa a veces en eso, en la creencia de cada uno. Y quién sabe, pues sí. Si alguna persona le dices eso, a lo mejor incluso hasta loco, quién sabe, no sé.
Sí, pues cuando mi hermano era pequeño, muy pequeño, un día le dije, mira, por la ventana se ve a Santa Claus y sus renos. Y hoy en día me cuenta que todavía tiene una imagen de Santa Claus y sus renos volando sobre las casas que estaban enfrente de mi casa de entonces, y nunca se le ha borrado la cabeza. Es decir, que yo soy el culpable de crearle una imagen falsa, ¿no? un recuerdo falso de un fenómeno aéreo en ese sentido. Pero de todos modos, hay tantas categorías dentro de lo que es la ufología, que existen también categorías de animales voladores y de todo, rocas voladoras. Es que hay muchísimos casos de rocas que la gente ve empezar a flotar hacia el cielo. Simplemente empiezan en el suelo y empiezan a volar. Rocas y tal. Y bueno, Jesús Callejo publicó con Javier Sierra hace años un libro que recogía muchos casos de hostias y cosas así de las iglesias que volaban. Es que hay de todo, y exactamente, no sé, ¿dónde empieza y dónde termina el tema de la ufología? Porque al final te das cuenta de que todo vuela. En algún momento alguien ha visto a cualquier cosa volar, y eso significa muchas cosas, pero significa que la definición de la ufología es muy difícil de especificar, porque realmente, ¿cuál es la diferencia entre una cabra voladora y una nave, un tren o un cuchillo. O... Es complicado, no sé, hasta un moco que no sabes de dónde ha venido. Es un ovni hasta que alguien descubre de dónde procede. Es que cualquier cosa que vuela, que no identificamos, es un ovni. Entonces, es normal. Y yo creo que siempre ha sido así. Hace miles de años eran las estrellas y los planetas, eran ovnis para las personas. Creo que tenemos la tendencia natural de mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿eso qué es?
Bueno, aunque ya creo que ya lo has dejado bastante claro, pero aún así me gustaría pues, preguntarte, tú antes te preguntaba si eras ufólogo, me dijiste que no, me gustaría que lo comentaras, pero además de eso, ¿qué opinas de la ufología, no? Porque también te he escuchado varias veces, ¿no? ¿Qué opinas como yo que hay montones de casos, de diferentes seguramente casos que no tienen relación, pues se relacionan todos y se estudian como un todo, cuando así seguramente será imposible pues, llegar a una explicación posible de cada uno? ¿Qué opinas al respecto?
Primero creo que el gran problema es que los ufólogos o los escritores actuales lo meten todo en el mismo saco. Por ejemplo, si vieras un insecto dando vueltas en la pared y ves una oveja, pues creo que nadie los metería en el mismo saco, ¿vale? Los dos son animales, en cierto sentido, ¿no? Pero ya está. Pero realmente no existe ninguna similitud entre un insecto en la pared y una oveja. Y un televisor que tienes al lado, que también parece que está moviéndose por la pantalla. Pero luego la gente mira al cielo y dicen que este triángulo transparente volador está relacionado con una esfera roja que cayó al suelo y que eso está relacionado con un ser extraño que aparece en el dormitorio por la noche y que todo esto cae en la misma categoría que llevamos ovni, yo qué sé, que un anillo de fuego o un objeto con forma de disco, etcétera, etcétera, un pilar de fuego, ¿no? Hablan muchas veces de columnas de luz y pilares de fuego y esas cosas. Y lo que yo digo es que realmente estos fenómenos no tienen mucho en común, solo porque están todos en el cielo, y no es así tampoco, porque muchas veces se incluyen casos de objetos en el mar o en el suelo o en cualquier otra parte. No significa que todos sean del mismo origen, que todos tengan el mismo estímulo. Entonces, yo siempre digo pues, que es como mirar el suelo, solo porque ves un chicle o medio chicle y un poco de papel y una colilla, pues no significa que esté todo relacionado. Lo mismo podemos decir del cielo o del mar. Y todo esto realmente quiere decir que para mí la ufología es interesante, pero no busco ninguna explicación que sea capaz de unificar todas las experiencias y todos los avistamientos, porque lo único que vincula un diamante palpitante en el cielo con un anillo de, yo qué sé, de plata sobrevolando una casa, somos nosotros mismos. Nosotros somos los que vinculamos esas cosas y los metemos todos en el mismo libro. Yo no pienso así. Lo que sí me gusta hacer es recoger, no los casos en sí, los casos están, bueno, son interesantes y cada uno tendrá su explicación, aunque sean visitas de Venus. Es que todos tendrán su explicación. Lo que a mí me interesa es cómo responden las personas ante ese tipo de estímulo, cómo reaccionan las personas, por qué los metemos todos en el mismo saco y qué quiere decir eso acerca de nosotros, por qué tenemos esta tendencia de buscar una unión, una respuesta única a todos estos misterios. Pues por eso lo estudio como si fuese un género literario, en lugar de fingir que estoy buscando respuestas para los problemas del universo. De todos modos, incluso si existen casos de ovnis realmente anómalos que no somos capaces de explicar, no creo que nosotros, es decir, los periodistas y escritores, seamos capaces de utilizar esos datos y llegar a ninguna conclusión. No creo que los periodistas, es que generalmente son los periodistas que se dedican a publicar libros y artículos acerca de estos temas y se quejan cuando los científicos no les hace caso o que pasan de estos fenómenos. Pero realmente los periodistas, ¿por qué se creen cualificados para llegar a conclusiones acerca de todo esto? Yo no lo entiendo. Si los periodistas se dedicaran a observar el cielo, el movimiento de las estrellas, los cometas, hasta los cohetes, no creo que por ser periodistas serían capaces de avanzar en la ciencia, en ningún sentido. Es decir, incluso en ciencias completamente estudiables y conocidas, no creo que los periodistas podrían avanzar demasiado en ningún tema. Tendrían que ser científicos con experiencia, teóricos, gente que entiende de estos temas. Por lo tanto, aunque quisiera, no podría ser alguien que no sé, alguien capaz de llegar a alguna conclusión de qué significan las luces en el cielo. Creo que para eso tendrías que ser alguien, un profesor, un catedrático, con la mente muy abierta y con mucha experiencia acerca de la ciencia normal y corriente para hacer semejante cosa. Soy más bien un comentarista, un historiador de estos temas, un historiador que ha elegido los ovnis como punto de partida para acercarme un poco más a la mente humana, a entender cómo funcionan los colectivos de personas, cómo funciona la sociedad y las creencias. Y creo que eso sí es un tema que está abierto a cualquier persona que quiera dedicarse a ello, ¿no? Como yo llevo 20 años dedicándome a intentar entender cómo funciona la mitología, las leyendas urbanas, la mente humana. Así que para mí es irrelevante si los ovnis existen, para mí es irrelevante si estos fenómenos son reales o no, porque no es lo que más me interesa. Mi enfoque está en otra cosa. Y yo también soy testigo. Yo vi un ovni en 1996. No niego la existencia de cosas extrañas en el cielo, pero ni siquiera en mi caso cae dentro del campo en el cual quiero ser especialista. Es decir, la evolución de las creencias, los mitos, las ideas de las personas.
Y bueno, me surge una pregunta, ¿no?, sobre la oleada de platillos volantes y el periodismo, ya que tú conoces bien esto, ¿no?, y los casos anteriores también. Y hoy en día, en algún movimiento radical de ufológico, vamos a decir, aunque bueno, no es ufológico en el sentido de que estudien ufología, sino que tienen creencias ufológicas. En algunos sectores de eso se dice que la prensa siempre ha ocultado el fenómeno. Pero lo que vemos al ir a la prensa y buscar ovnis, platillos volantes, es que la agencia EFE, por ejemplo, que es la que da ahora mismo noticias también, es una agencia que se dedica un poco a buscar la noticia o tal vez hablar incluso con el gobierno para que le den la noticia y demás cosas, pero sale de la prensa, ¿no? Es algo que es curioso que se diga que la prensa lo oculta cuando realmente sale del periodismo y de los periódicos.
No he entendido la pregunta, perdona.
Bueno, es ¿qué opinas? Si tú crees realmente que es así, los periódicos han creado de alguna manera pues, los platillos volantes o esa esa primera oleada, ¿no? Que no lo ocultan la información, o por lo menos en un primer momento.
No creo que ocultaban nada, porque no tienen ninguna razón para hacerlo. Los platillos volantes realmente, el éxito del tema de los platillos volantes se debía a Ray Palmer, que era editor de Astounding Stories en 1947, que estaba buscando un nuevo fenómeno para vender su revista, porque anteriormente había estado vendiendo una historia acerca de un mundo subterráneo lleno de criaturas extrañas avanzadas que interactuaban con las personas. Y lo llamaba el misterio Shaver. Shaver era el autor de la primera historia de este tipo. Y lo vendía como algo entre la verdad y la ficción. Y entonces, por 1947, pues el público ya se había hartado de ese tema y él buscaba lo siguiente, lo nuevo. Y entonces, cuando encontró la historia de Kenneth Arnold, decidió explotarlo todo lo posible para crear el nuevo fenómeno mediático. Y lo hizo perfectamente, y de esa manera se popularizó el tema de los platillos volantes en 1947. La ayuda de este hombre, este editor, Ray Palmer, nunca hubiera ocurrido. Luego los periódicos, pues es difícil imaginar que estaban ocultando algo, porque primero no existió ninguna, bueno, nada organizado para manipular la prensa en ese sentido, en ese momento, en aquella época, y segundo, publicaban de todo. Estaban publicando todo tipo de opinión, desde conspiraciones hasta extraterrestres, hasta, bueno, de todo. Y fotos y testimonios y tal. Así que yo no veo lo que podrían haber estado ocultando, de verdad. Además, porque pensamos que los editores de esos periódicos podrían tener acceso a alguna verdad. Es que yo no entiendo esa teoría.
No, sí, no es mi opinión, sino la de algunas personas. Y como tú conoces bien el tema, pues tal vez, para que conozcan cómo fue la cosa. Bueno, Ray Palmer y Kenneth Arnold escribieron un libro, ¿no?, sobre la experiencia de Kenneth Arnold.
Sí.
Y al mismo tiempo Ray Palmer fue el editor de, creo, el editor o algo de la revista Fate, ¿no? Aparte de Astounding Stories, ella, ¿no?
Sí.
Y es curioso porque ese personaje inventa una historia, ¿no? Convierte la ciencia ficción en realidad, supuestamente, ¿no? Aunque sería muy discutible todo eso. Y luego se convierte en uno de los que lleva el fenómeno OVNI, o por lo menos a las revistas, ¿no? Como la revista Fate, que era bastante importante, ¿no?, en la época. ¿Qué opinas de la relación que tuvieron estos? ¿Tú qué sabes exactamente? Pues yo tampoco he accedido a toda la información, pues está más bien en inglés, ¿no? Pero ¿qué relación tuvieron ellos dos? ¿Qué sabes tú de eso?
Pues hace un año o algo así salió un libro acerca de Ray Palmer, que, como dices, era editor de Fate, pero Fate no existió hasta 1948. Era Amazing Stories, la revista que popularizó el tema de los platillos volantes. Y sé que conoció a Kenneth Arnold y me parece, si me acuerdo bien y tengo que repasarlo, si llevaron bien. Quiero decir que eran amigos, que iban a, no sé, iban de visita a sus casas y bien, ¿sabes? Se conocían. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que trabajaron juntos para generar este interés. Seguro que Kenneth Arnold lo hizo inocentemente y Ray Palmer lo hizo con la intención de convertirlo en la nueva sensación mediática. Pero sí, es que si miras la historia de cómo empezó todo eso, realmente estos personajes, estas figuras históricas, del origen de este fenómeno de los platillos volantes se conocían, hablaban y buscaron estrategias, cuando no de ventas, para vender libros y para vender revistas y tal, pues para popularizar el tema o para concienciar, porque claro, se confunde lo que es conciencia a la gente con popularizar un tema para venderlo, que al final es más o menos lo mismo. Entonces, pues no puedo profundizar mucho en eso, porque dentro de mis propios estudios no he llegado hasta ahí, pero estoy en ello. Pero sí te puedo decir que sí, se conocían y que más o menos trabajaron juntos para que los platillos volantes se lanzara como la nueva sensación mediática.
Tengo que informar a los clientes que tarde o temprano hablaré más de este asunto, ya que tengo los documentos de la revista Amazing Stories, donde las publicaciones de Shaver y anteriores también. Entonces, ya os iré mostrando. Bueno, pues muchas gracias por haber colaborado en este audio, por toda la información que nos has dado. Y bueno, esperemos tenerte en otra ocasión por aquí. Gracias.
Hasta luego.
Y bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta otra. Chao.
Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. En la noche del 12 de agosto, una gigantesca masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió vertiginosa hacia la Tierra. Surcando un vacío de millones de kilómetros, llegó el primero de los misiles que habrían de traernos tantas calamidades. Mientras yo observaba, hubo otra explosión de gas. Otro misil se ponía en camino. Durante las 10 noches siguientes ocurrió lo mismo, una llamarada centelleando desde Marte y un verde luminoso que dejaba tras sí una estela verdosa, un espectáculo fantástico pero sin embargo alarmante. El astrónomo Ogilvy me aseguró que no corríamos peligro, estaba convencido de que no podía existir vida alguna en aquel planeta tan remoto y temible.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
Luego llegó la noche en que el primer misil se acercó a la Tierra. Parecía tratarse de una simple estrella fugaz, pero al día siguiente había un gran cráter en medio del parque. Ogilvy vino a examinar lo que allí había. Un cilindro enorme, incandescente, con extraños sonidos proviniendo del interior. De pronto la tapa empezó a moverse, a girar, a desenroscarse. Ogilvy temió que hubiera dentro un hombre intentando salir. Corrió hacia el cilindro, pero el tremendo calor le detuvo antes de abrasarse contra el metal.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are millions to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are millions to one, he said. The chances of anything coming from Mars are millions to one, but still they come. Chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
Thank you.